Reconoce que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y Tu Palabra, con el pastor y maestro Enrique Zarias, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Y hoy es el mensaje que culmina lo que comenzamos la semana pasada. El título es Juan presenta al Rey de Israel. Esto es lo que sucede, lo que él dice, las personas que se acercan, el significado espiritual en todo lo que está sucediendo aquí, lo que queremos cubrir el día de hoy. Vamos a estar en el capítulo 3, versos 7 hasta el 12. Dice así: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿qué nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Señor, te rogamos que nos ayudes a entender. Sabemos que es imposible mirar aquí si no es tu Espíritu Santo el que nos está guiando y enseñando a la verdad, Señor. Y con esa fe nos acercamos, con esa confianza, Señor, esperando ser enseñados por tu Espíritu Santo y de nuestra parte responder en obediencia a ti, a lo que tú llamas a hacer en estas palabras, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Juan el Bautista es el personaje que comenzamos a estudiar la semana pasada. Juan está predicando en el desierto de Judea y lo que él predica es arrepentimiento. Y Lucas describe el mensaje de Juan en el libro de Lucas como un mensaje de buenas nuevas. Dice: con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Lucas 3:18. Dice eso Lucas. Vamos allá a Lucas para que miremos algunas otras porciones, porque quiero afirmar algunos detalles de Juan el Bautista antes de entrar en el texto que leímos de Mateo 3. Y lo primero es, está en el desierto, está anunciando una buena noticia, buenas nuevas, es lo que dice Lucas en 3:18. Y Lucas 3, del 1 al 3, cuando habla de Juan el Bautista, el tiempo en que Juan el Bautista está predicando, Lucas toma el tiempo de explicar todo el sistema de gobierno que hay en Roma. Y es bien interesante esta parte porque presenta dos tipos de gobierno. Aquí quiero que prestemos atención a eso porque tiene que ver con el mensaje que él predica en Mateo. Dice Lucas 3:1, en el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, este es el emperador, siendo gobernador, obviamente queda un gobernador, Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, esa es otra zona, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia. Entonces, esta es la distribución gubernamental de Roma, los gobernantes romanos que están sobre ellos. Verso 2, y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, él se está refiriendo aquí a los gobernantes espirituales sobre ellos. Y ellos eran los que tomaban las decisiones para Israel, dentro de Israel, bajo el gobierno de los romanos. Entonces dice que son Anás y Caifás, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, quizá llamado, o más bien la palabra de Dios, cuando Dios rompe los 400 años de silencio, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región continua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Es algo que quería aclarar. Cuando Juan predica el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. No hay récord en Israel de que sea algo que Dios ha establecido. Era algo que hacían ellos para los convertidos de entre los gentiles que se venían al judaísmo. Pero el texto aquí nos da a entender que Dios específicamente le dijo a Juan que predicara así: bautismo para el arrepentimiento, de arrepentimiento para el perdón de sus pecados. Y Lucas aquí presenta los tipos de gobierno y presenta los líderes religiosos que están sobre ellos, que ahorita tenemos que ver eso. ¿Por qué Juan les habla a ellos así cuando dice, camada de víboras, quién les enseñó a huir de la ira venidera? Así que Juan el Bautista está preparando el camino en el corazón de los hombres para la venida próxima del Mesías, el deseo de Dios, como lo dijimos ahora en la Santa Cena, es que los hombres vengan a Cristo. Pero eso demanda arrepentimiento, eso es lo que Juan el Bautista está diciendo, arrepiéntanse y bautícense, es lo que Pedro predicó después a los judíos en Hechos 2, arrepiéntanse y bautícense para el perdón de sus pecados. Es necesario un arrepentimiento, y eso es necesario, y lo vamos a ver ahorita con el verso 7. El contraste que hay aquí con lo que sucede con las palabras de Juan. Mire, verso 7 de Mateo 3. Siempre vamos a regresar a Mateo 3. Ese es nuestro texto base. Dice el verso 7: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y yo me pregunto, ¿por qué Juan les habla así? ¿De dónde Juan saca tanta hostilidad contra estos hombres que se están acercando hacia el bautismo? Los reprende. Esos son los líderes religiosos de Israel. Lucas muestra que Israel es gobernado por esos líderes religiosos. Los llama víboras, los cuestiona. ¿Quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Prácticamente está diciendo, la ira es para ustedes. La ira de Dios es para ustedes. ¿Cómo creen que se van a escapar de eso? Pero, ¿cómo supo Juan esto de ellos? ¿Cómo es que con tanta seguridad él les puede hablar de frente a estos hombres así? Y estaba pensando yo, que ¿quién nos deja saber el texto? ¿Qué dice Mateo? ¿Cuándo empieza a hablar de los fariseos? ¿O qué dice Lucas? ¿O qué dice Juan? ¿O qué dice Marcos? ¿Sí? Y solo Mateo menciona a los fariseos antes de que Jesucristo comience su ministerio. Cuando Juan el Bautista está predicando bautismo de arrepentimiento, el ministerio del Señor Jesucristo está a punto de comenzar. Es más, comienza con el bautismo de Juan de Jesús. Entonces, está a punto de comenzar. ¿Qué nos dice la Biblia antes de esto, de los fariseos? En Mateo, cuando estudiamos el nacimiento del Señor, dice que los hombres sabios del Oriente vinieron, le preguntaron al rey Herodes. Herodes le pregunta a los líderes religiosos de Israel acerca del nacimiento del Mesías. Ellos miran las profecías, es la primera vez que lo menciona el texto, y lo que nos deja saber es que los que tenían toda la información correcta del nacimiento del Mesías, cuando miran las profecías, dicen, oh, van a ser en Belén, pero no hacen nada, no buscan al Mesías para ir a adorarlo, son completamente indiferentes a la venida del Mesías. Entonces da una pista de por qué Juan les habla a ellos de una manera tan hostil, tan drástica. En Mateo 12:34 vemos como el Señor Jesucristo llama a los fariseos y a los escribas. Aquí nos vamos más adelante, ya cuando Jesús está ministrando. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo es que ustedes pretenden decir cosas buenas, pero su corazón no está así? Mire 23:33 en Mateo, el Señor Jesucristo, de nuevo. Y esto es después, si usted mira todo este capítulo, va a encontrar hipócritas, 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 guías ciegos, insensatos y ciegos, necios y ciegos, guías ciegos, fariseos ciegos, hipócritas, sepulcros blanqueados, hipócritas. Todo el tiempo Jesús les habla a ellos así. Es constante, constante, constante. Es un confrontamiento. Y en el 33 les dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y coincide con lo que Juan les está diciendo a ellos. Pero ¿por qué Jesús hace esto también? En Lucas 4 está la narrativa del comienzo del ministerio de Jesús en Nazaret. Y podemos ver allí la primera reacción de los líderes judíos hacia el ministerio del Señor Jesucristo. Lo que estoy tratando de encontrar, que encontremos juntos, la razón por la cual el ministerio de Juan el Bautista es tan drástico hacia ellos. Lucas 4, 28 al 29. Jesús en el principio del capítulo 4 es llevado por el Espíritu Santo al desierto. Allí es tentado por Satanás. El Señor Jesucristo vence esa tentación. Y dice que Él viene a Nazaret y allí abre el escrito del profeta Isaías. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y vino para dar buenas nuevas a los pobres. Después avanzamos al verso 28. Cuando el Señor Jesucristo termina de hablar con los judíos, porque siempre era primero con los judíos que hablaba, dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga, solo allí había judíos, se llenaron de ira. ¿Contra quién? Contra Jesús. ¿Por qué se llenaron de ira contra Jesús? Jesús les está diciendo la verdad a ellos. No quiero entrar tanto en detalle porque esto es otro mensaje, pero sí encontrar el detalle de cómo reaccionan ellos con el Señor. Dice que se llenaron de ira, verso 29, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad. Esta es la primera predicación que contiene el libro de Lucas del Señor Jesucristo en Nazaret, donde Él creció, donde Él fue criado. Y dice: le echaron fuera de la ciudad, le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. La intención de ellos, inmediatamente que escuchan el mensaje de Jesús, es matarlo, lo quieren matar. Verso 30 dice que más, Él pasó por en medio de ellos y se fue. Entonces, tiene sentido cuando Jesús les dice: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir del infierno? Cobra sentido cuando vemos que Juan empieza a predicar y ve a esta gente y lo primero que les dice es: generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a ustedes a huir de la ira venidera? La ira de Dios está contra ellos. Jesús sabía quiénes eran ellos cuando empezó a predicar y los confronta. Su primer mensaje, y los confronta en su incredulidad. Y Juan también sabía esto acerca de los líderes religiosos. Es más, se puede concluir fácilmente que todos en Israel sabían acerca de los líderes religiosos, cómo eran ellos. Es más, si miramos hoy en día, para comparar algo acerca de nuestros líderes, todos sabemos el tipo de gobierno que tenemos sobre nosotros ahora. Todo el mundo sabe. Lo que pasó allí es que Juan y Jesús son los primeros que se levantan como profetas confrontando la maldad de los líderes religiosos que estaban supuestos haber enseñado la ley de Dios conforme Moisés se las dio. Y si hubieran sido fieles al hacer eso, la gente hubiera entendido fácilmente quién era el Mesías. Pero resulta que ellos no están enseñando las cosas como Dios les dijo. Ellos han diseñado su propia interpretación de las profecías. Y eso es lo que están enseñando a la gente, y han impuesto su propio gobierno religioso, imponiendo cargas sobre la gente, que no es algo que Dios les haya pedido. Así que Juan los denuncia como lo que son, como serpientes, como víboras. Y enseguida les ordena, no solo los denuncia, pero miren Mateo, regresemos ahí a Mateo 3. No solo los denuncia, pero inmediatamente les ordena con autoridad. En el verso 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Muestren frutos en su vida. El bautismo de arrepentimiento debe indicar para el que participa en el bautismo de arrepentimiento que ya hubo un arrepentimiento genuino en ese corazón. Ya hubo un cambio de mente, de corazón y de actitud. Y la manera como los preparaba era que al arrepentirse genuinamente, porque había un cambio, y ese cambio lo demostraban con sus acciones. La primera acción era ir y bautizarse. Pero esto es importante para los que hacían esto. Ellos se bautizaban porque se habían arrepentido. Entraban al agua, se identificaban con la ley de Dios como culpables y necesitados de ser limpiados, pero se daban cuenta que después seguían pecando. Y eso enfatizaba aún más la necesidad del Mesías, la necesidad de un Salvador, la necesidad de depender de alguien que les diera la salvación. Ese es el mensaje de Juan el Bautista. Pero esa no era la clase de actitud con la que llegaron los líderes religiosos allí. Y Juan sabe, por eso les habla así, por eso les demanda que hagan obras dignas de arrepentimiento. El problema con los líderes religiosos de los judíos era lo que ellos pensaban de sí mismos. Y ese es el problema de todas las personas delante del Señor, lo que cada quien piensa de sí mismo. No sé si ha escuchado el término autoestima. Ese término lo sacaron del infierno, créame. Y aquí va a ver, esto es autoestima. Sí, lo que estos hombres tenían, tenían mucha autoestima. Estos fariseos, estas víboras que creen que pueden huir de la ira de Dios. El problema era ese, su autoestima, lo que ellos consideraban de sí mismo. Y esto les impedía que se arrepintieran genuinamente. Y sus obras no cambiaban y nunca quedaban listos para el Mesías. No solo no cambian, sino que al contrario se levantan, como leímos en Lucas 4, y se llenan de ira cuando escuchan al Señor Jesucristo presentándoles el mensaje de las buenas nuevas, el mensaje de la salvación en Cristo Jesús. Se levantan como enemigos del Mesías, lo mismo que sus antepasados hicieron. Y hay otras porciones donde Jesús les recrimina eso. Ellos lo hicieron con los profetas. Sabemos que los profetas tuvieron una vida muy difícil porque los líderes de Israel siempre se oponían al mensaje del Señor, rechazaban la verdad del Señor. No todos, habían hombres que amaban a Dios, pero había un grupo que siempre se caracterizó por esto. Fueron perseguidos, fueron muertos, se cree, ahorita que estamos estudiando Isaías, que fue aserrado en dos por uno de los reyes de Israel, rechazando el mensaje de la palabra del Señor. Y les dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Jesús dice en Mateo 5:20, para que vea la necesidad que tenían los fariseos. Porque os digo que si vuestra justicia, está hablando en general, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los escribas y los fariseos, ellos daban diezmos. Los escribas y los fariseos guardaban todos los sábados. Los escribas y los fariseos hacían el ritual de lavarse las manos antes de comer. Hacían todos los rituales que requería la ley, según como ellos la habían agregado a la ley. Pero sus obras no significaban nada para Dios. Si el Señor dice, el que quiera entrar en el reino de los cielos, sus obras tienen que ser superiores a las de los escribas y los fariseos. Por eso Juan les dice, hagan obras dignas de arrepentimiento, de fruto, que den fruto de arrepentimiento. Ahora miremos la diferencia entre los fariseos y otras personas que vienen al bautismo de Juan, como los publicanos, los soldados y la gente en general. Gente que tiene una autoestima tal vez muy baja, ¿no? Que es al revés, créanme, eso de la psicología es al revés. Es y confunde. Tendrá su lugar en algunas cosas, pero en general no ayuda, porque lleva a la gente a pensar diferente que como Dios piensa. Verso 10 al 15. Es Lucas 3. Dice, y la gente le preguntaba, después de que Juan les predica que se arrepientan, que se bauticen para arrepentimiento, perdón de sus pecados. Dice, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Miren la actitud. La actitud de los fariseos cuando vienen al bautismo, ellos no preguntan nada. Ellos vienen a meterse al agua porque quieren quedar bien con todos, pero no están preguntando, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué cambio necesito hacer para demostrar que estoy arrepentido? Porque piensan mucho de sí mismos. Pero la gente le preguntaba diciendo, ¿entonces qué haremos? Se parece como en Hechos 2 cuando Pedro predica su primer mensaje y los que escuchan el mensaje le dicen, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? Y le dice, arrepiéntanse y bautícense, crean en el Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados. Es una actitud de un corazón contrito y humillado. ¿Qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos. Los publicanos son como Mateo mismo, que cobraban impuestos. Sí, eran considerados traidores de Israel. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: No exijáis más de lo que os está ordenado, porque Roma los ponía como los que cobraban los impuestos, les decía: Está la cuota que tienen que entregar, y ellos a la gente le cobraban otra cosa y se hacían su propia cuota. Eran ladrones así. Entonces les dice: No exijan más de lo que está ordenado. 14. También le preguntaron unos soldados, diciendo: ¿Y nosotros qué haremos? Y les dijo: No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. No abusen de su autoridad, en otras palabras. Y el 15, mire, el pueblo en general, el concepto que tiene. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si Juan sería el Cristo. Y fue Juan dice que no. Por la actitud que hay en el pueblo en general, es una actitud de ¿qué hacemos? Sabemos que somos culpables. ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Díganos qué tenemos que hacer. La actitud de los fariseos no es esa. No preguntan nada, ellos asumen que ya saben todo, y ellos asumen que el Mesías tiene que venir a la manera de ellos. Ese es el problema que tienen ellos ahí. Pensaban muy diferente. Y Juan sabe eso. Mire el verso 9, regresemos a Mateo 3. Juan sabe eso. Verso 9 dice: Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: A Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Esa palabra penséis se puede traducir presumáis. No presuman, no sean presumidos pensando que ustedes son hijos de Abraham. Los judíos al pensar así se excluían completamente de la demanda de Juan el Bautista. Es decir, no se consideraban como pecadores. Y se autojustificaban para no arrepentirse. Su posición era: A Abraham tenemos por padre. Es decir, que por ser descendientes de Abraham se consideraban como hijos de Dios. Ya tenían el derecho al reino de Dios porque descendían de Abraham, porque eran del pueblo de Israel. Y esto los hacía gente sin la necesidad de un Salvador que les perdonara sus pecados y los librara de la ira de Dios. Por tanto, al entrar en el bautismo en agua, para ellos no significa nada. Y Juan les dice: No lo hagan. Arrepiéntanse. ¿Para qué van a hacer eso? Si ustedes no necesitan un Salvador, si se creen que ustedes merecen el reino de los cielos. El bautismo en agua, eso es lo que representa. Una persona que reconoce que es pecador delante de Dios. Y es un acto de humillación porque tiene que obedecer al Señor. Seguir a Cristo es una humillación para la persona. ¿Dónde queda la autoestima? Es una renuncia a sí mismo. Es un aceptar los términos del Rey. Juan aquí está presentando al Rey y está presentando los términos, las condiciones del Rey para que alguien pueda venir con él. Por eso yo me opongo mucho a pensar o decir que Jesús, hey, Jesus is your buddy, is he your friend, es tu amigo. No puedo aceptar eso, porque él vino y él puso los términos de la salvación. Nos llama su amigo, pero no dice que es que nosotros lo tratamos a él como nuestro amigo. Juan está presentando al Rey, los ángeles anunciaron al Rey, Mateo presentó la genealogía del Rey, los que coronaban a los reyes en el este vinieron a coronar al Rey, a aceptar su reinado, sus condiciones, y vinieron adorándolo. Los fariseos no querían hacer eso. En sus propios ojos, ellos eran buenas gentes, inocentes de pecado, justificados por el seguimiento de su religión y el llamarse a sí mismo hijos de Abraham.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalles.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.